Lindísimo el cuento del ruso, pero yo sigo sin saber si está soleado afuera. ¿Sí? ¿Despejado? ¿Cómo está el cielo? Está
precioso.
Una mañana de viernes ideal, entonces.
Lo que quiere decir cielo es que acá no tenemos ventana.
¿Cómo está sin el ruso? Bien.
Sin ventana.
No, ¿cómo está? ¿Bien?
Bien.
Bien. Pero, digamos, ¿Juan?
Es crónico. Lo buen día, crónico, muy bien.
¿Está bien, bien? ¿Carlos?
Pero para servirte.
¿Sí? Y Ana Ribeiro, que
estupendamente.
Hoy nos visita de nuevo. Bueno, con ese estado de ánimo así, fulgurante, de los cuatro tertulianos, vamos a pasar al primer tema ya. Este sábado mañana es feriado en Brasil. Como cada 15 de noviembre se celebra la proclamación de la República. Un hecho ocurrido en 1889, es decir, hace 125 años, que marcó el final del reinado del emperador Pedro II y la instalación de un nuevo sistema de gobierno. Este aniversario, este feriado, la recordación de este acontecimiento puede ser el puntapié ideal para que charlemos con ustedes a propósito de Brasil, un país con el que evidentemente estamos muy emparentados, un país que ha tenido mucha influencia en nuestra propia historia, pero el que tal vez vemos más lejos que el otro, hermano, ¿no? Argentina. Sí. ¿Por dónde quieren empezar? ¿Quién quiere empezar? Ana, larga Ana.
Bueno.
Con la indicación de... del decano.
Un ligero
Carlos
movimiento
Maggi.
De la mano de Maggi fue una orden así.
Una orden imperial, digamos.
Imperial, ahí está.
Un tuya Ana.
Eso, tac.
Bueno, adelante.
Bueno, es cierto que por razones culturales siempre sentimos más cercana a Argentina que a Brasil, pero nunca hemos podido evitar pensarlo ni considerarlo, ¿no? Si nuestro país respira correctamente es porque correctamente han entablado las relaciones con los dos países grandes. Lo que tiene cualquier episodio de la historia de Brasil, cuando uno lo contempla, es que hay que rarificarlo. Porque tú decís república, independencia, y ninguna de esas voces quiere decir exactamente lo mismo que para nosotros, ni se llegó a eso por un proceso similar. Y para eso hay que ir más allá de la proclamación de la República, más hacia atrás en el tiempo. Cuando la crisis de la monarquía europea desata en toda la América de habla hispana un proceso de ruptura que termina con las proclamaciones de la independencia, Brasil tiene el proceso opuesto. Sus reyes sí logran escaparse de la invasión napoleónica y ellos tienen en casa, que para mí es la piedra fundamental de todo lo que siguió, la corte entera, porque hay que recordar que la corte entera se escapó y los barcos ingleses lo trajeron. Y nosotros nunca vimos a un rey hasta que vimos a Juan Carlos, pero ellos vieron bajar a Carlota, oh, qué horrenda, y encima es renga. Bajar al rey, oh, qué espantoso, el príncipe regente. Pero nos habían mandado retratos que eran más lindos, tuvieron un impacto, porque además venían pelados, porque habían pescado piojo en el barco. Así que los pelaron, uno era gordo, el otro era rengo. Así que, primer cosa que tuvieron, ver de cerca el poder, una desilusión respecto a la representación gráfica y luego una resemantización del poderío porque tuvieron el imperio en casa con el emperador en casa.
¿Dónde
y fueron imperio por siempre jamás?
¿Dónde fue?
En Río Janeiro.
En Río de Janeiro, por supuesto.
Tuvieron la corte en Río porque las damas de la corte portuguesa se trajeron los perfumes, las siete empleadas, las siete sirvientas y esclavas negras, el perrito faldero, trajeron todo. Eran barcos y barcos que trasladaron los ingleses. O sea, nacieron con la escuela imperial. Cuando uno habla de Itamaraty, hay que recordar ese pequeño detalle. Luego, pensás, república, ¿no? Cuando hacen la independencia, la hacen proclamando emperador al hijo del príncipe regente que regresa. Por lo tanto, quedan independientes pero con un imperio. Cuando proclaman la república es con un golpe militar de Deodoro da Fonseca, que en realidad no es una república como nosotros la concebimos, que siempre, sobre todo nosotros en Uruguay, la república viene con un profundo sentido igualitario y una transformación de las bases sociales. Acá no. Eso sí, viene a consecuencia de la abolición de la esclavitud, pero viene con un poderío de los militares que difícilmente la historia de Brasil se la desprendió de encima luego, ¿no? O sea, yo creo que hay una impronta imperial y de gobierno central, más allá de que tuvieron sus propias pujas entre federales y centralistas, que hace que todo lo que sucede en Brasil siempre sea distinto, ¿no?
Usted, profe, que le dio a Ana la derecha,
cuando yo
¿está satisfecho?
Cuando yo te recomiendo una solución de entrada, es porque estaba seguro que iba a decir cosas extraordinarias. Así que vinieron todos pelados por
todos
los piojos.
Todos pelados por los piojos.
Eso es una figura inolvidable.
Yo creo que es el dato que los oyentes van a guardar para siempre en sus memorias desde ahora en adelante.
Qué calor que deben haber pasado en Río Janeiro con las ropas de la corte y las pelucas.
Ay,
y todo
impresionante,
eso, ¿no?
Impresionante. Sí.
Lo que a mí me importa es que también trajeron el ejército intocado, con toda la cultura militar que implicaba tener un gran ejército como para haber peleado en Waterloo contra Napoleón.
Y de escuela inglesa. Y de escuela inglesa.
De escuela inglesa.
Los
todo eso trasladado para acá intacto. Y es con la fuerza que tiene que entenderse Artigas, ¿no? Por eso son...
¿Cómo entra Artigas en este cuadro?
Artigas entra como cuando quiere defender la invasión portuguesa, que empieza inmediatamente después de la batalla en la cual gana Artigas, y lo empiezan a asediar, y está en esa situación durante muchos años, desde el año 16 al año 20, ¿no?
Después de Guayabo.
Lo que fue un paseo militar en el sur para Alecor, para las fuerzas esas militares entrenadas y estratégicas y con armas de última generación, tuvieron 4 años para poder vencerlo. Los otros tiraban con flechas.
¿Se acuerda del deslumbramiento de Larrañaga cuando va y habla con... Por primera vez va a la corte y habla con los militares brasileños y habla con los representantes del gobierno? No puede creer tanto refinamiento, tanto conocimiento, tanto poderío. Había un abismo... nacieron con un abismo de diferencia, y con una tutoría inglesa que fue gravitante.
Diferencia cultural entre Portugal y España era muy grande, muy grande. Y aquí se redobló la diferencia.
Exactamente. ¿No?
Hay una cosa refinada, terrible. Yo me acuerdo siempre un diálogo que me contó Sanguinetti, y que es precioso. Hablando con generales superiores del ejército portugués en una reunión social.
¿Portugués o brasileño?
Bueno, brasileños. Un poco más vieja, pero no tanto la anécdota. Hablando con esos generales, uno de ellos le dijo: nosotros tenemos una predilección especial con la banda oriental y con el Uruguay. Es el único territorio de todos los que tuvimos que hemos perdido.
Sí, exactamente.
Y es un caso extraordinario, porque la acechanza sobre la frontera de la banda oriental es desde el principio de la colonización, ¿no? Los aguantamos, los espantamos, ¿no? Y los seducimos también, porque la historia del varón de Maguá es una historia absolutamente maravillosa, extraordinaria, que nunca se ha contado para los uruguayos, está bien contada en portugués, pero no está bien contada para los uruguayos. Es un caso extraordinario de seducción. El tipo era un potentado, un empresario multinacional impresionante, y se vino a vivir a la banda oriental con su familia y construyó una casa para vivir aquí. Estaba encantado y deslumbrado por Berro. Es una situación extraña, ¿no?
El sobrino de Larrañaga.
Sí.
Y Lecor se casó con una oriental.
Claro.
Que lo adoró hasta el último día de su vida y lo siguió 30 años menor que él.
Dice un oyente que en el año 1982, estando en Porto Alegre, recuerda haber visto publicidad electoral de un partido monárquico.
Sí, sí.
O sea, hace poco tiempo, ¿no? 30 años.
Pero las publicidades electorales en Brasil, ojo, que no tienen nada que ver con nosotros. Yo vi una publicidad en la cual un candidato se postulaba, porque todos tienen un espacio para usar en la prensa, se postulaba como un Superman, y había como un minuto así sostenido de la mirada verde, con rayos que te intentaban matar la kriptonita, y decía: vote a fulanito, ¿no?
Juan,
brasileño.
Quiero recordar algo. ¿Qué leche que le decía arriba? Salvado de los piojos. Porque en esa avenida hubo un robo, el robo de las pelucas, que es todo un capítulo en la historia de Brasil, porque cuando desembarcaron fueron a buscar las pelucas y no las encontraron. ¿Qué pasó con eso? Todavía está en investigación. Y hay una cosa que a mí sí me interesa comentar, siguiendo un poco lo que decía Maggi. Es decir, nosotros tenemos una distancia cultural muy seria con Brasil. Con toda esa frontera que tenemos y con historia común, a veces indignante recordar desde mi punto de vista, como el que nos hayan encausado hacia la Triple Alianza y la invasión al Paraguay y todo aquel genocidio que se produce. Culturalmente tenemos algo relacionado con la frontera, pero no más allá. Autores uruguayos contemporáneos traducidos en Brasil, con los dedos de la mano y te sobran dedos. Es decir, no tenemos ese vínculo. El vínculo que tenemos con Argentina es muy intenso, digamos.
El vínculo que tenemos con Brasil son las telenovelas de la Globo. Y hasta ahí llegamos.
No es poca cosa.
Porque la música brasileña mismo existe, sí, claro, pero no tiene ese peso.
En la frontera
que tiene...
sí.
No, en la frontera sí.
Que
la frontera
no es la sí. que aparece.
Pero no tiene ese peso que tienen, yo qué sé, hasta la música de Estados Unidos o británica o europea dentro del Uruguay, ¿no? Juan.
Bueno, yo quiero retomar uno de los temas que se trataron aquí, que es el tema del Brasil federal. La historia de Brasil es la historia de decenas y decenas de revoluciones separatistas, que todas perdieron. Se puede decir que la banda oriental fue la única que se escapó. Es absolutamente cierta esa afirmación. Porque la revolución de Tiradentes, la revolución del Nordeste, hubo muchísimas. Es decir, el Brasil logró ser un Estado federal a prepo. Es decir, porque revoluciones hubo de todos los colores durante todo el tiempo. Sin embargo, se conformó como un Estado federal, de lo cual se le escapó solo la banda oriental. Y ahora quiero referirme a las relaciones entre nuestro país y Brasil. Y estas empezaron... El Uruguay existe por Brasil, porque el primer establecimiento civilizado en nuestro país fue Colonia del Sacramento. Sí, los brasileños lo primero que descubrieron es, tenemos que apoderarnos de la vaquería, y la vaquería que está acá, ¿dónde la podemos limitar? En Colonia del Sacramento, es decir, en el borde de la vaquería y enfrente a Buenos Aires, como para decir, este territorio, hasta acá llegamos y plantamos bandera. Y fueron años de lucha para reconquistar, ir, volver y negociar con Colonia del Sacramento, y finalmente se fundó Montevideo. Es decir, Montevideo es una consecuencia de la bandera que plantaron los brasileños en este territorio.
Un apoyo a lo que decís. Y para recuperar Colonia, entregamos las misiones.
Las misiones que ahora forman parte de Brasil. Un negocio raro, ¿no?
Sí, entregamos un territorio, además, colonizado bien.
Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Y hay otro momento muy importante en la historia uruguaya vinculado con Brasil, que es la época de la Guerra de los Farrapos. Es decir, una de las tantas revoluciones independentistas, creo que tal vez la última, fue la Revolución de los Farrapos del Río Grande. Revolución en la cual participó Garibaldi, en fin, todas esas cosas. Y que además participaron muchos colorados, es decir, hubo muchos colorados que participaron en esa revolución. Que nuestra historia... que siempre toma partido de que los declara los traidores a esos que participaron en la Revolución de los Farrapos. Y
¿de qué año estamos hablando?
Estamos hablando de 1830 por ahí, ¿no?
Sí, de 30 al 36.
30, 35.
Y además una revolución de profusa influencia republicana de
sí,
los
sí,
orientales. Hasta el día de hoy a los riograndenses, el resto de los brasileños los llaman castellán y los sospecha de que no están del todo integrados.
Claro, exactamente. Inclusive la idea de los Farrapos era hacer una república incluyendo la banda oriental. Es decir, que el territorio ese del sur de Brasil se consideraba distinto porque era ganadero, era productor de tasajo igual que nosotros, y era, en fin, tenía una gran afinidad, y eran gauchos, eran los mismos gaúchos que acá. De modo que una de las ideas de la Revolución de los Farrapos era hacer una zona independiente, que fue otra variante de la invasión brasileña distinta, ¿no? Una especie de invasión política.
Sí, hay un libro maravilloso que se llama As Duas Grandes Intrigas. La intriga republicana en el Brasil, la intriga soberana en la banda oriental, ¿no?
Me causa gracia este mensaje que llega de un oyente que de algún modo engancha con lo que decía Juan, pero habla del presente, del vínculo Uruguay-Brasil.
Yo quería hablar después.
Dice Alejandro, Colonia está invadida por Brasil, por turistas y no por militares. Y por suerte está invadida por esos turistas brasileños, dice el oyente. Claro, porque Colonia es un mercado turístico muy dependiente de Argentina. Sí. Y últimamente de Argentina llega poco, ¿no? Así que ese movimiento turístico de origen brasileño, no digo que compense, pero sí, por lo menos atenúa una crisis que sería, si no, muy complicada.
En realidad vienen a ocupar, ¿eh? Es una ocupación.
¿Ocupas, Coca?
¿Seguimos?
Yo quería mencionar una cosa sobre el Uruguay actual. Lamentablemente ahora estamos, la filosofía en este momento parece seguir a Brasil. Y eso
subirse al estribo, dijo Mujica.
Y además estamos integrados con ese mamarracho que es el Mercosur.
Es decir, ¿Cómo mamarracho?
Bueno, ese error histórico que es el Mercosur. Entonces, creo que tenemos que seguir repensando cuál está nuestra vinculación con nuestros vecinos, ¿no?
Sobre todo porque nuestros vecinos están entredichos y de verdad despega como se pensó que despegaba, porque ha sido muy reciente. Si pensamos 5 o 6 años atrás, todavía todo el mundo tenía la idea de que en aras de las BRIC y demás, Brasil despegaba con una fuerza impresionante y, bueno, subirse al estribo de ese cometa con una larga cola parecía una cosa muy apropiada. Todo eso parece hoy estar por lo menos en entredicho, ¿no? Si de verdad Brasil despega o no. Yo creo que son muchas las cosas que están en duda. Y
ayer hubo un homenaje a Beck Villegas, una personalidad rarísima y extraordinaria, ¿no? No creo que haya habido un... Y estuvimos juntos y hablamos ahí, Juan y yo. Y una de las cosas extraordinarias fue la frase de un hombre inteligente, con humor, al cual se le perdona todo y se le quiere mucho. Y cuando se habló del Mercosur, Beck Villegas dijo: yo no sé qué vamos a hacer nosotros con esos socios menesterosos. Lo estamos todavía aplaudiendo.
Seguimos hablando de Brasil y de la relación Uruguay-Brasil. ¿Carlos?
Sí, la relación Uruguay-Brasil, que tiene una historia signada por la cultura. Brasil tenía una cultura superior, pero cuando estuvo acá Fernando Henrique Cardoso, yo conversé con él y una de las cosas que me dijo me dejó asombrado. En la colonia portuguesa de Brasil estaba prohibida la enseñanza. Los que querían crearse una formación cultural viajaban a Portugal. Y acá la colonia estaba prohibida la enseñanza. Así que las diferencias sustanciales entre Brasil y Uruguay tienen un fundamento cultural. Brasil es un país loco, tiene una cultura superior en una colonia a la cual lo que había que hacer era mantenerla ignara. Es una cosa muy curiosa y dice que duró muchísimo, así como me enteré que los padres de él tenían esclavos.
Felipe, desde la audiencia, nos pide que no olvidemos a los fronterizos con Brasil, con marcada influencia brasileña. Es una zona donde se comparte, además del idioma y la cultura, ocurre lo que él denomina mistura, ¿no? La misturada, una mezcla de cultura que lleva a costumbres de comidas como la feijoada o el hábito del tabaco naco y mucho más. Y después, novelas, fútbol gaúcho, acordeón, todo eso está presente en la frontera del lado uruguayo.
Y en mi casa, yo soy Ribeiro dos Santos Serpa, por parte de mi papá.
¿Y entonces?
Mi casa, bilingüe. Feijoada una vez a la semana.
¿Ah, sí?
Pero, por favor.
¿Una vez por semana?
Mi papá era de Rivera. Vieja, por favor, no me haces una feijoada. Mi papá hablaba así.
¿Y hoy tú conservas esa tradición?
No. No, pero conservo otro, no la gastronómica, pero ojo, cuando viene mi hermano, tengo un hermano que vive en Brasil, siempre trae poroto negro para hacer feijoada y se hace una, invito a mi otro hermano, pero todas las otras costumbres, incluso cierto bilingüismo, se mantienen fuertes en mi casa.
Yo quería mencionar respecto a lo que dijo Carlos sobre la educación, que posiblemente el más grande escritor de Brasil, que es Machado de Assis, que era un mestizo, tuvo grandes dificultades para salir adelante precisamente por eso, ¿no? Es decir, es una historia casi trágica la de Machado de Assis para lograr ser reconocido como un escritor y ahora reconocido como posiblemente el mayor escritor de Brasil.
Es una historia trágica, ¿no? Y además hermosa porque culmina hace muy poco. Es decir, la presidencia de Fernando Henrique Cardoso significó para Brasil un golpe de timón enorme. Ahora los vamos a culturizar a fondo a todos. Y en muy buena medida lo vienen logrando, ¿no? Estuvieron muy lejos del Río de la Plata en cuanto a eso, ¿no? Él decía que tenían endiosado a Sarmiento y a Varela como dos cosas imposibles para Brasil, y cuando hicieron el empujón de la cultura nos sobrepasaron.
De hecho, en los rankings de las universidades, las brasileñas rankean muy lejos de las nuestras, por arriba.
Bueno, están los oyentes que a todo esto que venimos comentando le agregan un eslabón. Maracaná. La frutilla arriba del helado.
Es el eslabón perdido.
Maracaná. En el vínculo Uruguay-Brasil, vaya si pesa, ¿no? Sí.
Yo creo que en la zona de la frontera hay una república independiente, digamos. La música del acordeón de los Ríos Grandes es lo que más escucha la gente. Además, hay una especie de multinacionalidad y, bueno, hay educación bilingüe. Nuestra relación con Brasil es de toda la vida y para toda la vida, y a dos puntas. En defensa del Mercosur, Brasil sigue siendo uno de los principales compradores del Uruguay. El arroz uruguayo va para allá sin necesidad de embarcarlo, de transportarlo, los productos lácteos, digamos, y hay un crecimiento. Brasil es un continente, inclusive las cosas que se están desarrollando con el apoyo de Brasil son posibles, de alguna manera, llevarlas a cabo con ese peso. Hay que lograr un mayor equilibrio entre Brasil y Argentina. El viejo Herrera lo decía en otros términos, decía que para mantener un lugar equidistante entre la Casa Rosada o el Palacio de San Martín y Itamaraty es inclinarse ligeramente hacia Argentina. Para nosotros Brasil es muy importante desde ese punto de vista, y además, a diferencia de lavarropa que colocaron ahí en el satélite ese, nosotros estamos anclados acá, no podemos desprendernos y lo vamos a tener para siempre, pero a dos puntas, porque hasta no hace mucho tiempo, y seguramente esas voces existen, más de un político ha anunciado que los límites naturales de Brasil hacia el sur son el Río de la Plata. Y en el año 71 ellos desarrollaron una operación Poncho Verde que tenía que ver con los posibles resultados en las elecciones nuestras, con vistas a una intervención, y no es juguete, porque el general que comandó eso escribió un libro independientemente de las denuncias que hicieron en aquella época. Pero todo el periodo del que estábamos hablando y todo lo que dejó eso, aunque no quiero entrar en calificación, Jorge Amado, que estuvo asilado acá y una de sus novelas las terminó acá, cuenta lo que era la vida en el régimen de los coroneles, las tierras de Sinfín, los subterráneos de la Libertad. Él estuvo acá asilado cuando derrocaron a Jango Goulart y Brizola, que dejaron de alguna manera una impronta en este país, y bueno, y todo esto para llegar a Neymar, que más o menos los levanta un poco.
¿Neymar? ¿Levanta a quién?
A los brasileños, estaban de capa caída después del Mundial, ¿te das cuenta?